Vamos a orar. Dios y Padre, en esta hora abrimos tu santa palabra, pero también con tu palabra abrimos nuestros corazones. Y nuestra mente está abierta a la voz de nuestro bendito Padre Celestial, hablándonos en esta hora qué es lo que debemos hacer. Estamos confundidos y estamos con expectativas. ¿Qué sucede con este mundo? ¿Qué pasará después de estos días? Pero a través de tu palabra tú tendrás la respuesta en esta hora. Y te pedimos que vengas y de manera personal tengas el contacto con cada una de las personas que están con nosotros en este lugar y con cada televidente que de diferentes partes del mundo están conectados no solo con nosotros, sino con tu bendito trono en esta hora. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Te lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señales del tiempo del fin. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, se acercaron específicamente para hacerle una pregunta. Venían con una sed de conocer el futuro, pero venían con una ansiedad de saber qué haré más tarde y qué pasará con nuestras vidas. Pero ¿saben la pregunta que hicieron a Jesús los discípulos? Una pregunta que ustedes y yo estaríamos dispuestas también a hacerla. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y cuándo serán esas cosas? Esa pregunta estaba diciendo, estamos ansiosos de saber cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Había una necesidad de conocer los tiempos y aún más de saber cuán cerca estaban de su segunda venida. Pero miremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Quizá los discípulos esperaban que Jesús le dijera: vengo en el año 2012. Todo el mundo está alborotado hoy. ¿Qué pasará en el 2012? Como quizás también pudieron haber esperado la respuesta: vengo en el año 2000, cuando estaba en moda el Y2K y que todo Norteamérica estaba estremecido y parte del mundo. ¿Qué pasará? Y no pasó nada. Notemos lo que Jesús dijo. Cuando Jesús respondió a los discípulos, incluye varios elementos. Incluye primero señales en el mundo natural, señales en el mundo religioso, señales en el mundo social. Y vamos a tocar esos tres pilares de las señales que Jesucristo dio a los discípulos y que serían señales que marcarían el retorno inmediato de su venida. Cuando Cristo dijo que habría señal en el sol y en las estrellas, vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: miré cuando el Cordero abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto y el sol se ennegreció como un saco de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esta era una señal que Cristo ya había hablado. Y en Apocalipsis encontramos que Juan repite la misma información que Cristo había dado. ¿Por qué enfatiza que cuando el Cordero abre el sexto sello se produce un gran terremoto? El mundo está esperando el terremoto. Y cada terremoto que sucede, el mundo está a la expectativa si viene de Dios o es efecto natural. Pero déjenme decirles que Apocalipsis está enmarcado dentro de una profecía. Y el terremoto que habla Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, es un terremoto que tiene mucho que ver con nosotros en este tiempo. La tierra misma testifica El primero de noviembre de 1755, cuando estaban normal, el sol comenzó a salir común y corriente. Y me estoy refiriendo al terremoto de Lisboa. Y yo quiero que ustedes presten atención a lo que sucedió. Este terremoto, cuando se abrió el sexto sello, sus efectos observados fueron desde Europa, África y Estados Unidos. Abarcó un área de 4 millones de millas al cuadrado. Su epicentro fue en el Atlántico, a 200 kilómetros al oeste. En solo 2 minutos, acabó con todo. ¿Y saben por qué? Porque había algo que Dios necesitaba hacer sentir a la humanidad, al mundo. Me detengo un poco a darle los detalles de este terremoto. A las 9:20 de la mañana, los edificios públicos, todos los edificios residenciales, quedaron totalmente destruidos. Un periodista hispanoamericano tituló La voz de Dios en el terremoto. Este terremoto o este evento está registrado en la historia como uno de los terremotos más mortales que la historia pueda registrar. ¿Por qué? Porque la tierra no solo se estremeció, tembló 17 veces en ese día. La tierra se abrió, dice, en zanjas enormes. Las velas que estaban encendidas por ser el día de todos los santos produjeron incendios por toda la ciudad. Y las personas, huyendo del incendio, bajaron a la bahía a buscar los barcos para tratar de salvar sus vidas. Pero un par de horas más tarde, un maremoto acabó con el resto de las personas que habían buscado auxilio. Un periodista registra el incidente diciendo que las aguas comenzaron a subir de una manera misteriosa y rápidamente. Los barcos que estaban anclados en la bahía, dice que fueron arrancados de sus anclas porque las olas subieron entre 6 y 20 metros de altura y aparecieron hasta en las plazas de mercados. Por eso el periodista lo tituló La voz de Dios en el terremoto. ¡Qué terrible fue ese día! Fredrik Christian, un marino sueco, definió aquello como el acontecimiento más trágico que ojos humanos hubiesen contemplado. Así lo describe. Unas horas antes que la tierra se abriera, comenzó el mar a crecer con rapidez increíble. Los barcos se desprendieron de las olas, de las anclas, y quedaron a la deriva. Finalmente, el mar subió de tal modo que muchos barcos fueron arrastrados hasta las plazas de mercados. Las familias tuvieron que huir de ese lugar, los pocos que quedaron. Pero la familia real escapó milagrosamente. El rey José I madrugó con la corte a la misa de la mañana y luego salió de Lisboa cumpliendo uno de sus consejos, o mejor, obedeciendo una de las sugerencias de su hija, que había dicho que no quería pasar el día de todos los santos en Lisboa, que quería estar lejos de Lisboa. Y muy temprano, el rey José y su esposa, su familia, salieron de Lisboa. Por eso escapó él de esta catástrofe. Pero muchos que vivían en esa época lo reconocieron como una señal profética del fin. No había otra alternativa. Recobraron ánimo para estudiar las profecías. Y cuando yo voy a un libro muy especial, el libro Patriarcas y Profetas, en la página 99, dice: estas manifestaciones serán más frecuentes poco antes de la segunda venida de Cristo, como señal de que su venida está pronto o presta. Cristo está dando luz y el mundo debe conocer, amigos, amados televidentes, que Cristo aparecerá en gloria inmarcesible y seremos sorprendidos como ladrón en la noche. Este es el tiempo de buscar a Dios. Pero no solo nos quedamos en la señal natural. Podemos volver a Apocalipsis. Y si vamos al Apocalipsis capítulo 6, la misma cita que leímos, en el mismo versículo 12, hay otro fenómeno que continúa. Él dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre. ¿Qué más siguió? No fue el terremoto nada más. Dice que el sol se oscureció, la luna se volvió toda como sangre. Y vamos a buscar la fecha. El problema es que los seres humanos no miran qué ha acontecido y entonces no saben en qué tiempo estamos viviendo. Quizás ha entrado la política y la filosofía: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no es así. Debemos estar alerta a las señales de los tiempos. El evento sobrenatural de la oscuridad comenzó a las 10, entre las 10 y las 11 de la mañana, el 19 de mayo de 1780. Amaneció normal, pero después se extendió por toda Nueva Inglaterra y en la costa atlántica desde el sur hasta las regiones desconocidas del norte. Hasta la medianoche, ese viernes, estuvo en completa oscuridad. Todas las actividades quedaron paralizadas. Las escuelas clausuraron su jornada. Y a las 11 del mediodía, todo había quedado paralizado. Incluso Timothy Dwight, presidente de la Universidad de Yale, dijo: el 19 de mayo de 1780 fue un día notable en muchos hogares. Se encendieron velas, los pájaros se quedaron en silencio, desaparecieron las aves, se retiraron a sus nidos. Y esa misma noche la luna parecía bañada en sangre. Milo Bostwick describe: mis padres eran devotos, creyeron que el día del juicio se acercaba, velaron toda la noche y dijeron que en la última parte de la noche la oscuridad desapareció y el cielo volvió a su normalidad, pero la luna tenía apariencia de sangre, estaba toda bañada como si estuviera cubierta de un paño de sangre. Era un fenómeno que escapaba a los seres humanos la explicación. Herschel, un astrónomo, trató de explicar diciendo que no era un eclipse, pero la explicación que da no resiste la prueba científica, porque él dice: es un relato que se leerá con mucho interés en el futuro, porque ninguna filosofía humana podrá jamás explicar. ¿Qué está diciendo Herschel? Un célebre astrónomo que está impotente a la señal del bendito Dios del cielo. Herschel está diciendo: estamos frente a un acontecimiento que escapan los datos científicos. Estamos frente a un acontecimiento que la ciencia humana no tiene explicación. Pero los teólogos, los cristianos, los que estudian la Biblia, pueden tener una explicación clara, que es una de las señales que Cristo predijo en el Evangelio según San Mateo. Es interesante poder conocer, leer en el libro de la naturaleza lo que Dios quiere, espera de nosotros. Pero es bueno mirar lo que opinaron algunos célebres. El profesor Fletcher, astrónomo, cuando sucedió el fenómeno de la caída de las estrellas, que está registrado también en Apocalipsis. Miren lo que él dijo. Aunque era un destacado y erudito meteoro del observatorio de Harvard, dijo: la intensidad de la exhibición celestial fue mucho más impresionante que la del día, haciendo referencia a la caída de las estrellas. Todo el mundo está en alerta de lo que está sucediendo, pero no nos preparamos para lo que va a suceder. Allí está la diferencia. Sigamos rápidamente con la otra señal, señal religiosa. Tomamos la parte natural, ahora pasemos a la parte religiosa. ¿Qué dijo Jesús con respecto a la señal religiosa? ¿Cuál es una de las señales más contundentes de la segunda venida de Cristo con respecto al marco religioso? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo dice? Falsos cristos, falsos profetas. Pero vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Ustedes se dan cuenta lo que Jesús dijo allí. Debiera darnos gozo, alegría con lo que está sucediendo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué pasa entonces? Y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús. Estamos esperándolo. Esta es la respuesta que esperábamos. Dice que el evangelio sería predicado por testimonio a todo el mundo, y luego vendrá el fin. Yo quiero decirles, estimados amigos, estimados televidentes, hermanos, Jesucristo no dijo que todo el mundo sería, bajo ninguna circunstancia, convertido al evangelio. ¿Saben lo que él dijo? Que sería predicado por testimonio. No dijo que todo el mundo se iba a convertir, pero sí todo el mundo iba a conocer y podía testificar que Jesucristo vendría a esta tierra y conocería que es real lo que él dice. Ese día no necesitamos estar allí simplemente para testificar y para saber que viene. Necesitamos estar para participar de su gloria. Y cuán avanzado está el evangelio en el mundo, porque es una señal interesante. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y luego vendrá el fin. Para nosotros saber cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo, debemos buscar un dato estadístico en esta hora y saber cuánto ha avanzado la predicación del evangelio en todo el mundo, para saber cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Aquí tengo unos datos curiosos, unos datos que nos ayudan a saber cuán cerca estamos de la venida de Cristo. ¿Saben cuántas emisoras cristianas en el mundo están predicando 24 horas el mensaje de Jesucristo y de su pronta venida? Más de 5,000 emisoras están predicando el evangelio del reino de los cielos a todo el mundo. El profesor Alistair Hardy, en su libro en inglés La naturaleza espiritual del hombre, sostiene que hay más de 37,000 confesiones que se declaran ser cristianas. ¿Cuántas? Más de 37,000 confesiones que se declaran ser cristianas. Y en ese libro él sostiene que el 86% de la población mundial afirma pertenecer a alguna confesión. El 86% de toda la población cristiana. Pero vamos a otro dato con las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas encontraron que en el 2008 las palabras más buscadas en el internet fueron lifestyle y Bible, estilo de vida y Biblia en español. fueron las palabras más buscadas en el internet en el 2008. Pero otro dato curioso, cómo el evangelio está avanzando en el mundo. Las sociedades bíblicas notaron que en 1900 distribuyeron 5.4 millones de Biblias en el mundo. En 1980 distribuyeron 36.8 millones de Biblias. Y para cortarle la historia, en el 2008 estaban distribuyendo más de 400 millones de Biblias en todo el mundo. Las personas tienen sed de escuchar la palabra de Dios. Tienen sed de encontrarse con su bendito Salvador. Tienen sed de tener un contacto vivo con el Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Tienes tú esa sed en esta hora? ¿Ansías encontrarte con el Rey de Reyes, Señor de señores, ahora en este tiempo del fin? La historia está avanzada y está más allá de lo que nosotros pensamos. El evangelio, según San Mateo, dice que será predicado el evangelio en todo el mundo y luego vendrá el fin. Este profesor, este escritor, dice que el 86% de toda la población pertenece a un credo cristiano. Y además, el número que coloca de 37 mil confesiones, el mundo está inundado de lo que es la palabra de Dios. Ahora, yo quiero decirle que la pregunta que hicieron, una de las preguntas, y que dicen, ¿por qué el Señor no ha venido? El Señor no ha venido realmente, ha sido por misericordia. Me gusta la lectura de uno de los libros favoritos, Evangelismo, página 503. Dice, la larga noche de tiniebla es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos seríamos hallados desapercibidos. Y dice él, el deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. ¿Saben por qué no ha venido Cristo? Cristo no ha venido a la tierra porque lo ama a usted, me ama a mí. Y Cristo no quiere que usted ni yo perezcamos, que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos en esta hora quisieran tener un arrepentimiento genuino y poder decir, ven Señor Jesús? ¿Cuántos? Levanten sus manos. Gloria a su nombre. Yo también quiero ver a Jesús venir en gloria. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero nos falta una señal, y es la señal en el mundo social. Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando Cristo habló de esto, la realidad del mundo es que el mundo, cuando no está en guerra, estamos amenazados por la guerra. Y el mundo entero está en guerra. Pero nunca podemos olvidar esa semana denominada la historia, o mejor, denominada por la historia como la Semana Negra, del 28 de julio al 4 de agosto de 1914. Cuando Austria presenta un ultimátum a Serbia por el asesinato del príncipe y su esposa, me refiero a Francisco Fernando, cuando ellos visitaron a Sarajevo, capital de Bosnia, un estudiante serbio asesinó a esta pareja, y por eso Austria le dio un ultimátum. Pero qué triste, ese ultimátum no fue acatado y 32 naciones fueron involucradas en la guerra y tuvimos la Primera Guerra Mundial. Ellos pensaban que podía ser en semanas y que duraría solo un par de semanas. Pero ¿saben cuánto duró la Primera Guerra Mundial? Duró 4 años, 3 meses y 14 días. El mundo en guerra, 4 años, 3 meses, 14 días. 12 millones de víctimas perdieron la vida. 12 millones de víctimas perdieron la vida. Hermanos y amigos, la guerra sigue colocando terrible enfermedad, pestes y terrible dolor en la familia humana. Me gusta lo que dijo el primer ministro británico de Asuntos Exteriores, Edward Grey, cuando se asomó por la ventana de su despacho el 3 de agosto de 1914 y vio sobre Londres el crepúsculo y pronunció unas palabras que se hicieron famosas en Europa, cuando dijo: se apagan las luces ahora, puede ser que nunca jamás las volvamos a ver encendidas. Y fue una realidad. Esa luz nunca volvió a encenderse. Lo irónico es que un tratado de paz genere un conflicto y genere otra guerra. ¿Y saben a qué me refiero? Al Tratado de Versalles. Dice que para finalizar la guerra dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler alegaba que le habían restringido el territorio y comenzó a conquistar otros territorios, causando la molestia a otras naciones vecinas, y luego vino el conflicto, otra Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe cuántos murieron? Tristemente, murieron 60 millones de personas. La guerra está dada. Estimados amigos, la Biblia presenta que la guerra es una señal de tiempo de fin. El tiempo del fin se acerca. La operación Tormenta del Desierto dejó como resultado niños nacidos sin ojos, órganos heridos al estómago o a la espalda, sin extremidades, incluso sin cabezas, son víctimas de la guerra. Pronto Jesucristo dirá, como dijo: descendamos, porque el mundo está maduro para la destrucción. Pero yo quiero invitarte en esta noche a que reflexiones conmigo. No podemos seguir esperando. Hay otra señal de la segunda venida de Cristo: el hambre. Y le voy a dar solo el dato rápidamente. El 5 de febrero del 2008, el director de Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, informó que en el 2007 y 2008 se incrementaron las estadísticas del hambre a más de 130 millones de personas. El hambre está causando muerte. El director de la FAO dice que cada día mueren 25 mil personas. Y están muriendo niños menores de 5 años. Dice que 6 millones cada año. Jesús dice: oiréis de guerra, rumores de guerra, pestes, hambres. Todas las noticias están volcadas. Y algo que me llamó la atención, y lo dijo CMI, y fue acerca del terremoto. Dice que los expertos de Chile, México y Estados Unidos, debido al terremoto que hubo en Chile de magnitud de 8.0 grados, redujo lentamente la duración del día y desplazó el eje de la Tierra 8 centímetros, según datos de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA. Y dice que el suelo de Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú quedó un poco flojo. Y que con un terremoto de 7.3, con esa magnitud, puede esperarse un tsunami y puede causar grandes desastres en nuestro territorio, en nuestro continente. ¿Hasta cuándo llegar? Yo creo que ha llegado el tiempo de decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Ha llegado el tiempo de decirle: Señor, basta, mi alma te anhela, mi corazón clama por ti. Y yo quisiera hoy decirte a ti que vengas a los pies de Jesús. Yo quisiera invitar en el nombre de Jesús, mientras Ruth cante, yo quisiera hacer un llamado especial. Dios ha dado suficiente evidencias para que entiendas el tiempo en que estamos viviendo. No hay otro mapa para nosotros guiarnos cuán cerca estamos de su segunda venida. Cristo nos ha llamado hoy a ser parte de un pueblo para rescatarlo para la eternidad. Y tú eres una de esas personas. Y hoy yo quiero orar de manera especial por ti. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero ser el objetivo de tu gloria y yo quiero que tú me tomes. Yo te invito en esta noche que tú pases adelante, porque hay que decirle a Jesús: Señor, tómame, úsame, lléname de tu gloria. Y sin ningún temor, ven. Este es el momento de responderle a Dios. Es el tiempo para volver a Dios. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre, delante de tu bendita presencia en esta hora, tus hijos han pasado delante de ti porque sienten la necesidad de poder sentir que tú has entronizado tu alma, tu trono en su vida. Sienten la necesidad de vivir contigo y estar preparados para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. En esta hora, ven y hazlo tu santuario y permita que tu Santo Espíritu more en ellos. A todos nuestros televidentes donde se encuentren, allí donde están frente a las pantallas, hazle sentir, Señor, que tú lo estás llamando porque sabes que es el tiempo de volver a Dios y no hay otra oportunidad. Pero concédele la dicha de poder ser los hijos que tú quieres que sean. Por eso, derrama tu Espíritu sobre ellos en esta hora. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para vida eterna. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.